Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Bienvenidos a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y Radio Bilingüe. Aquí en el 88.7 de su radio, Banda FM. Los saludamos con muchísimo cariño esta mañana. Su servidora Berta Carreño y mi compañera
Raquel Villa, muy buenos días a todos.
Buenos días, Raquel. Sí, pues los esperamos a que, los invitamos a que durante la siguiente hora nos escuchen aquí con un tema que seguramente les va a interesar, va a ser de su agrado. Y también, pues, como de costumbre, ¿no?, que se traigan su libretita, su lapicito, porque seguramente alguna de la información que vamos a proporcionar el día de hoy les será de utilidad en el futuro para que vaya formando su lista de recursos, que es bien importante, ¿verdad?, y que en algún momento nos puede ayudar a salir de un apuro.
Exactamente, Berta. El día de hoy tenemos un programa súper y que les va a encantar porque les va a ayudar a abrir los ojos acerca de muchas cosas que están pasando en la actualidad.
Muy, muy importante, sí. Pero antes de empezar, quisiera darles el número en el estudio, que es 760-337-8874. Y aquí estaremos a sus órdenes para que usted nos llame si tiene alguna pregunta, algún comentario o sugerencia. Con mucho gusto atenderemos su llamada. Y también, Raquel, antes de entrar de lleno a nuestro programa, pues quisiera mandar un saludo y un agradecimiento a todas las personas y que yo sé que muchos de ellos nos escuchan, que nos acompañaron la semana pasada. Falleció una de mis primas y fue algo muy inesperado y mucha gente nos acompañó, así es que les quiero agradecer por todas sus muestras de afecto, sus muestras de simpatía. Es bien difícil pasar por estos momentos y a veces no hay palabras de consuelo, pero siempre es reconfortante ver que hay personas a tu alrededor que te acompañan, aunque no es lo mismo decir estoy contigo que sentirlo, ¿verdad? Es bien duro, pero pues así es la vida. Una vez alguien dijo una frase muy 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 cierta: para morir solo se necesita vivir, y es la verdad. Así es que pues es el destino que todos llevamos y pues hay que poner a trabajar los mecanismos de adaptación, ¿verdad? Los mecanismos de cómo lidiar con situaciones dolorosas, hay que ponernos a trabajar. Y pues la mejor cura, yo creo, y la mejor manera de lidiar con eso es estar activos, estar haciendo cosas y mantener nuestra mente ocupada lo más posible en otras cosas, ¿verdad? Así es que pues gracias y entramos a nuestro programa. Presentamos a nuestra invitada, que nos trae un tema que es súper interesante para todos aquellos que tenemos, que somos padres de familia o abuelos, porque yo, pues ya mis hijos creo que ya pasaron esa etapa, pero tengo nietecitos que van a llegar a ese momento y que definitivamente queremos saber cómo podemos guiar a nuestra juventud de una manera más efectiva, de una manera más productiva también, y protegerlos, sobre todo protegerlos, ¿verdad? ¿Quieres presentar a nuestra invitada, Raquel?
Sí, me gustaría invitarla. Ya es toda una veterana, creo que
¿sí?
Vino el año pasado en varias ocasiones, pero el día de hoy nos trae un tema nuevo y muy interesante. Ella es Mariana Villalaz y ella es líder y educadora de la línea de ayuda segura que comúnmente conocemos como SURE Helpline. Y el día de hoy nos viene a presentar la violencia en el noviazgo adolescente. Muy buenos días.
Buenos días, Mariana. Buenos días de tenerte aquí otra vez como invitada. Y pues antes de empezar con el tema, Mariana, nos gustaría que nos hablaras un poquito acerca de la agencia que representas,
teléfonos, locación.
Sí, y sobre todo porque esta es una agencia que tiene muchísimo tiempo funcionando aquí en el Valle Imperial y que definitivamente es un recurso invaluable para los
y bastante indispensable, indispensable, si mucha gente se pone a pensar. Mira, Shore Hopeline Crisis Center ya va para los 40 años. Fíjate. Se estableció en el 1973-1972 y fue para un grupo de personas locales, ¿verdad? Eran esposas de trabajadores del campo que veían que había mucha necesidad aquí en el Valle Imperial. En ese tiempo, pues, no había muchas agencias abiertas para darle. Entonces, veían que muchos estudiantes, muchos jóvenes necesitaban ayuda. Estas personas decían, bueno, pues, ¿cómo los puedo ayudar? Uno a veces como adultos dice, ven, mijito, vente para acá, yo te ayudo, yo te doy consejos, ¿verdad? Uh-huh. Y vieron que eso empezó a trabajar. Entonces, al principio empezaron a agarrar personas en un cuartito que tenían ellas. Y ya después, como fue creciendo la agencia, empezaron a pedir, pues, ayuda monetaria, donaciones. Y fue cuando se abrió
El centro.
Y desde ese entonces ha estado. Hay dos facetas de lo que es el Shore Hopeline Crisis. Uno que es la información y referencia a todo tipo de crisis, ¿verdad? Que ayudamos a las personas con varios problemas como suicidio, violencia, que vamos a estar, uh-huh. mucha prevención, ¿verdad? Servicios a la comunidad, educación. La otra parte también es lo que todo que tiene que ver con el abuso sexual y la violación, ¿verdad? Aquí en el Valle Imperial, el Shore Hopeline Crisis Center es la única agencia que atiende ese tipo de problemas, ¿verdad? Muchas personas no saben qué hacer, cómo acudir cuando hay este tipo de problemas. Si es que lo reportan, porque ya se saben, es todavía un tabú, la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, todo lo que tenga que ver con violencia.
¿Cómo qué tipo sexual de ayuda dan? Como por ejemplo en el caso de una persona que ha sido violada.
Se le da todo lo que es ayuda psicológica, ayuda monetaria si califican con Victim Witness, un programa muy bueno que les recompensan, ¿verdad? Si pierden, por ejemplo, trabajo, escuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Víctimas, porque son cualquier tipo de víctimas de cualquier crimen. También se les paga el examen. El examen médico, porque se lleva a cabo un examen médico, pues, para ver si la persona, tratar de prevenir un embarazo no deseado por causa de la violación, que vayan a tener algún tipo de enfermedades transmitidas sexualmente, sí, ¿verdad? Y pues está bien, más bien revisarlas, que estén bien.
¿Ustedes, ¿verdad?, todavía son parte del grupo del SART, del equipo, ¿verdad?
Nosotros somos el único que es el SART y el Sexual Assault Response Team. Entonces nosotros somos el único grupo aquí en todo el Valle Imperial que atiende personas de
sí, de esa es una parte del programa de Shore Hopeline que realmente se me hace muy interesante, muy valiosa para la comunidad.
Claro, porque muchas personas no saben qué hacer, todavía muchas personas no saben a dónde acudir, no saben cómo deben de hacerle. Para todo hay un protocolo, para todo tiene que haber.
Sí.
Y estas personas necesitan una ayuda especial.
Sí, especialmente porque precisamente por el momento por el que estás pasando.
Exactamente.
Y cuando uno muchas veces piensa que nada más las mujeres son las que se encuentran, que no quieren denunciar por vergüenza, porque saben que se van a someter a todo este tipo de exámenes y muchas veces prefieren quedarse calladas, pero también sucede con los hombres,
claro,
¿verdad?
No más que, pues, imagínate, tenemos de las personas que ahorita están reportando, es nada más un 5% de personas de mujeres. Vamos del 5 a 10% y me estoy yendo muy grande.
Wow.
¿Okay? Nada más un 5 a un 10% de mujeres reportan la violación. Y te estoy hablando de violación por una persona que es extraño, por una persona que conocen o por violación marital, ¿verdad? O sea, nada más del 5 al 10%. De esos 5 a 10%, los hombres nada más el 1% reporta. Y esos son hombres que están encarcelados
en prisión.
Y pues ahora más jóvenes, hombres, y es lo que les he dicho a las escuelas, cuando vayan a Mexicali, mucho cuidado. Ya tenemos casos de muchachitos de 15, 16 años que se van a tomar a Mexicali, encuentran hombres más grandes, los dicen, bueno, ¿sabes qué? Vente, yo te invito a una cervecita, vente a tomar unas cositas con nosotros, les ponen algo en la bebida.
Y son víctimas.
Porque ya hay más hombres ellos no se clasifican como personas bisexuales o como personas homosexuales, pero tienen relaciones con hombres.
Sí.
Y el índice está subiendo de hombres teniendo hombres con sexo.
Sí, desafortunadamente, a medida que vemos avanzamos en cuanto a la diseminación de la información, ¿verdad? Nos damos cuenta de más cosas que antes probablemente también existían, pero que no las sabíamos y que no salían a la luz, y ahora pues nos damos cuenta.
Y no
cuenta
tanto, es porque ya también acuérdate que nuestra comunidad, todo lo que es el entorno social, ya estamos un poco más abiertos a ver más cosas.
Claro que
sí. Y poco a poco van saliendo cositas que antes sí sabíamos que existían, pero no hablábamos.
Pero no hablábamos de eso.
Sí, ahorita no se habla, pero...
Sí. Eso fíjate que a mí se me hace muy importante el tema de hablar de las cosas, enfrentarlas y decirlas, porque muchas veces pensamos que callarlas, al callar protegemos a los vulnerables, ¿no? Muchas veces es que cuando no hablamos del tema, no les estamos enseñando, y antes de empezar el programa estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Si no les hables de esto porque les pones ideas. Pero entonces, ¿cómo se van a defender los niños? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de las drogas. Un padre que no sabe cómo se ve una marihuana, cómo se ve una cocaína, puede tenerla en el cajón del cuarto de su hijo y va a creer que es cualquier otra cosa menos eso.
Y como padres siempre tenemos un como automecanismo de defensa que dices, no, mi hijo no. Aunque te traes en la cabecita y dice, algo está mal, pero dice, no, mi bebé no, sí. Mi niñita no.
Sí,
¿verdad?
Exactamente.
O sea, es naturaleza proteger lo que queremos. Entonces, no sé cómo es como autoprotegernos en eso, pero no, o sea, tenemos que mantenernos bien abiertos, bien abiertos, que a todos nos puede suceder, a los mejores padres nos puede suceder, a los peores padres nos puede suceder, porque a veces a cierta edad, como ahorita vamos a hablar de lo que es la violencia, están bien susceptibles los adolescentes, susceptibles.
Cuando una persona, como estábamos hablando en el ejemplo de una persona que ha sido abusada, está pasando obviamente por una crisis. Uh-huh. ¿En qué momento empiezan ustedes a ayudar? ¿Y qué tiene que hacer la persona para recibir la ayuda de ustedes?
Llamarnos.
¿Qué número de teléfono?
Llamarnos. La línea para todo lo que es abuso sexual y violación es el 760-352-7273 o el 352-RAPE. ¿Verdad?
Okay.
RAP. Y la ayuda está abierta las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tenemos voluntarios que nos ayudan.
Por ejemplo, Mariana, si alguien es víctima de abuso y la policía es la primera en llegar al lugar, entonces la policía le ofrece a la persona los servicios de SART o la persona puede decir, quiero que también llamen a SART.
No, es que la mayoría de las personas no saben que existe el programa. Entonces, la obligación del departamento de policía, así también como de los hospitales, tienen que saber que hay una persona, una advocacía que se les va a dar y nos tienen que llamar.
Uh-huh.
Si las personas nos llaman directamente a nosotros, pues entonces nosotros ya nos encargamos de contactar a la policía para ya hacer el reporte. Y después el reporte lo hace la policía se contacta con la enfermera en Pioneers Memorial Hospital en Raleigh, y ella ya dice, ok, se va a hacer la investigación, pero nosotros estamos ahí desde un principio, desde que nos llaman. Eso es más bien nuestro objetivo, que la persona esté ahí, que tenga una persona
ustedes,
que puede hablar
y ustedes,
con
ella. ¿Y ustedes proveen los servicios 24 horas al día?
Los 7 de la semana.
Sí. Perfecto.
Sin ningún costo.
Ok, bueno, pues empezamos a hablar del tema de esta mañana, que es la violencia juvenil, ¿verdad? La violencia entre los jóvenes. Y eso es algo que también ahora se escucha mucho de eso, que está más vigente, ¿no? Que definitivamente existía. Yo te diré que hay personas que yo conozco que hace 20, 30, 40 años eran víctimas de este tipo de violencia. Uh-huh. Pero no existían los mecanismos, ni la educación, ni la forma de saber qué era esto, ¿no? O sea, muchas veces se interpretaba y de acuerdo a los patrones sociales de esos tiempos, como que, pues tú te pones donde te...
¿Dónde? Ajá. La cultura.
La cultura, sí, sí. Tú, pues sí, mira, tus hijas o las mujeres siempre teníamos la culpa de todo, ¿verdad?
Sí, hasta ahorita.
Siempre. Y todavía, ¿no? Pues cómo te vistes, pues cómo caminas, pues cómo, sí. Entonces, pero cuéntanos un poquito de eso, estadísticas. ¿Qué tan frecuente es? ¿Cómo ocurre? ¿En qué consiste?
6 de cada 10 estudiantes ahorita se han reportado que ya son víctimas de algún tipo de abuso en el noviazgo adolescente. Y cuando estamos hablando del noviazgo adolescente, ya los jóvenes están, ¿cómo se dice?, están empezando relaciones de noviazgo a muy temprana edad. Ya te estoy diciendo, de niños ya tienen novia a los 11, 12 años.
12 años, sí. 12 años. Y los papás con una sonrisota, sí.
Sobre todo, y no es por atacar a los hombres, pero si son hombres. Ay, no, mi hijo ya tiene novia.
Se sienten muy orgullosos.
Exactamente. Sí. O sea, todavía no salen de lo que es la primaria, la preparatoria. Y ya, oh, no, pero pues ya mi hijo ya tiene. Entonces, esos son los patrones de conducta que debemos cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Para todo hay un tiempo. A lo mejor nosotros, y como dicen también, es que tú ya estás viejita, son otros tiempos. Para unas cosas sí hay otros tiempos, pero para otras cosas. O sea, cuando uno camina, cuando uno corre antes de empezar a caminar, ¿qué pasa? Te vas a caer. Uh-huh. Te vas a caer. O sea, es algo que no va a pasar. Te vas a caer. Te estaba diciendo que 6 de cada 10 alumnos ya han sido. Y cuando estamos hablando, ¿qué tipo de violencia, verdad? Porque la gente confunde. Sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Hay que ser bien claros qué es el abuso, porque muchos dicen, bueno, pues no me pegó, entonces no es abuso. Uh-huh. Estamos hablando de abuso verbal, abuso psicológico, abuso sexual, ¿verdad? Abuso físico, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso. Entonces, cuando van los adolescentes y le preguntan, ¿tú has sido abusada? No, pues nunca me ha pegado, pues me dice malas palabras, pero pues eso no es abuso. Claro que es abuso, ¿verdad? Claro que es abuso. Ahorita vamos a aprender cómo podemos, cuáles son las señales de alerta, cuáles son las señales que debemos de aprender nosotros como padres, ¿verdad? También como comunidad, si vemos que una persona o pues un muchachito, una muchachita están siendo abuso, porque también los hombres, los niños, otra vez vamos, también son, sí, víctimas de,
sí, sí, sí. Una de las cosas, de los mitos que debemos derribar, y que es de que los muchachos son intocables,
los agresores,
sí, o que son los agresores, o que nadie los va a tocar porque ellos son los fuertes. No, eso no es verdad, son tan vulnerables.
Y como estadísticamente las mujeres somos más, un poco más violentas en lo que a veces tiende a ser,
pues,
una otro, relación.
Y tal vez otro tipo de violencia, ¿no, Mariana? Sí. Esa violencia,
o sea,
del...
No tanto,
¿dónde estás?
Exactamente, ¿verdad?
Acoso.
Más
el
acoso.
Somos,
sí,
más,
¿verdad?
Más a la tendencia de ser las acosadoras.
Las acosadoras, sí, de que dónde estás, ¿verdad? Todos pasamos a veces, más bien por ser inexpertas, por ser inmaduras, pasamos por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo he pasado por eso, o sea, cuando estaba más joven, pensando que si le hablaba cada 5 minutos, esta persona iba a estar conmigo, ¿verdad? Pero no me daba cuenta que era también un tipo de acoso, ¿verdad? Es un tipo de hostigamiento hacia la persona.
Vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque yo considero que eso es bien común hoy en día en los adolescentes, porque vamos a decir que alguien de los dos se da cuenta que esta relación es complicada, decide romper con esa relación, entonces empieza el acoso. Uh-huh. Empieza el acoso de llamadas, empieza el acoso de que si me dejas, y empieza el acoso de que constantemente te está siguiendo la persona.
Se te aparece en cada esquina, ¿no? Sí.
Y déjame interrumpirte tantito, Raquel. Es ahí, los adolescentes no se dan cuenta cuando ya es acoso, los adolescentes no se dan cuenta cuando es abuso. Es ahí cuando tenemos el problema. Yo les estuve preguntando en las escuelas, ¿cuántos de ustedes han visto abuso? Cuando todos levantan la mano, digo, okay, todos han visto, pero ¿qué hacen? Y lo que me dijeron, pues, es normal. Lo vemos tanto que ya es normal. Entonces ahí fue cuando entra el miedo, que dice, o sea, lo ven tan normal que ya no se preocupan.
Nadie hace nada, ¿verdad? Nadie hace nada.
Nadie hace nada. Y empieza, conozco un par de
y es cuando llega el peligro
de adolescentes que decidieron romper con esa relación, y el otra persona, el novio, el dejado, empieza a amenazar como que se va a hacer daño. Si no regresas conmigo, me voy a hacer daño, me voy a matar, tú vas a ser la culpable. Entonces esta persona, la otra persona que acaba de romper la relación, cede por temor a, y no quiere también querer cargar con esa culpa. ¿Qué tan común es eso hoy en la adolescencia?
Bastante común. Lo primero que, así como las mujeres, igual los hombres tienden a, me voy a matar, me voy a suicidar, y si algo me pasa va a ser tu culpa. Así como las mujeres a veces tienden a decirme, pues sabes que estoy embarazada, para que no dejen. Un embarazo no deseado, pensando que si tienen un bebé,
lo van a retener.
Y eso también es abuso, porque están obligando a la otra persona a tener paternidad o maternidad cuando no están preparados, porque también hay hombres que lo hacen. No, te voy a embarazar, y se los digo porque hemos hecho encuestas sin preguntar nombres, o sea, ¿qué, ¿qué métodos has usado como para chantajear? Como, ah, no, pues me embarazo. Igual los hombres a las mujeres, ya embarazándote, ya eres mía. Pensando que ya eres mía, ya eres de mi propiedad, ya tienes un hijo, pues ya como tú eres la madre de mi hijo, yo ya tengo poder sobre ti, ¿verdad? Y las mujeres igual, o sea, ya eres el papá de mi hijo, pues ya estoy ahí, pues, ¿verdad? Entonces es lo que tratamos de prevenir. Por eso hay muchos embarazos también adolescentes no deseados, porque se embarazan pensando que así van a retener
a la persona.
Ahora, en lo que es el suicidio, es muy común. Es muy común. Entonces, cuando uno está enamorado, cuando mezclas lo que es el amor con la inexperiencia, ¿qué tienes? Es una dosis bastante...
Pues sí, es una bomba letal. De tiempo, ¿verdad?
Y acuérdate que están pasando por problemas hormonales, están pasando...
De identidad,
de que apenas están formando, es un tire y afloje, tienen problemas con los papás porque no los dejan ser lo independientemente que ellos quieren. O sea, imagínate, o sea, están pasando y a veces si por ejemplo el novio o la noviecita son los únicos amigos, son la media naranja, es el único que me comprende, es el único que me da amor, imagínate nomás, o sea, es una catástrofe sí. Cuando
también
llegan a terminar.
También otra cosa que es bien importante es que los adolescentes tienden a copiar ciertos patrones de conducta, ¿sí? Uh-huh. Vamos a decir que esa manipulación o acoso, si lo hizo mi amigo, entonces le trabajo, entonces yo lo voy a hacer.
O entre ellos se aconsejan. Dale, dile, haz esto.
Y como les digo, el ciego guiando al ciego, sí. Porque ninguno de los dos sabe lo que está haciendo. Oh, no, sí, hazle así. Las niñas, oh, no, pues tú hazle así. Uh-huh. Y yo les he dicho, sus amigos no son expertos. ¿Por qué van y a ellos a preguntarle algo que ellos no? No, pues en el internet. O que el internet es algo bonito, es algo que tenemos, es gracias a la persona que inventó el internet. Pero también como lo podemos usar para bien, lo podemos usar para mal.
Sí, claro.
Y a veces agarran información. Y tenemos también que darnos cuenta que a veces los adolescentes están tratando de agarrar una información que les beneficie a ellos, ¿verdad? Que, por ejemplo, si aquí dice que tengo que hacer eso, si eso ahorita es lo que me hace sentir bien, eso es lo que voy a hacer.
Pues es que como todo ser humano, yo creo, cuando buscas, a veces ya tú ya tienes tu propia agenda interna y estás buscando nomás
reforzar,
validación.
Exactamente,
que alguien, alguien te valide lo que tú piensas que tú debes hacer o lo que tú crees. Y cuando alguien te viene y te dice algo diferente, entonces ya no te gustó.
No te gustó.
Ajá, y entonces te alejas de ahí.
¿Por qué tienen la tendencia a copiar ciertos comportamientos? Te lo estoy diciendo también en un caso reciente que tuvimos, el bastante fuerte, el adolescente se suicidó. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, después de ese incidente o ese accidente, hubo una ola, efecto dominó, de que tuvimos muchos adolescentes que querían hacer lo mismo, ¿sí? Uh-huh. O que estaban diciendo que tenían ese pensamiento de querer hacerlo. ¿Por qué sucede ese copiar uh-huh. a ciertos patrones de conducta?
Pues mira, muchas veces no hay, a ciencia cierta, y qué bueno que preguntaste eso, no tienen por seguro, muchas veces es la influencia que tiene la persona. Si estamos hablando de una persona que a lo mejor era bastante, ¿cómo se dice? Popular.
Uh-huh.
Bastante, entre comillas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, al otro extremo, que no eran bastante popular. Entonces dices, bueno, pues si esta persona no era bastante popular, y mira lo que le pasó, entonces, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Verdad? O al contrario, si es una persona bastante popular, cuando una persona es muy popular, uno piensa que es lo mejor que le puede dar. Es mucho, ¿cómo se llama? Estrés el que una persona, porque tiene ciertas expectativas, ¿verdad? Piden mucho de esa persona. Así como los padres que son buen estudiantes, que les están pidiendo, si eres buen estudiante, estoy esperando cierto de ti. Cuando estamos hablando del suicidio, ¿verdad? Porque son los patrones, no sé, a veces, como dices tú, son olitas. Así como cuando está el embarazo, todas salen embarazadas.
Exacto.
Es como un inconsciente. Es otro patrón.
Ajá, exacto.
A veces son comportamientos inconscientes, ¿verdad? A veces es
que los hacen automáticamente.
Automáticamente. Y una de unas cosas es por imitar a tu héroe, sí. Por así decir, uh-huh. O a, como dices, el más popular. Otra vez es también porque piensan los muchachos, me imagino, ¿no? Que no hay otra salida, o que si
otra cosa también, como en el caso del abuso verbal, como hoy en día se da mucho de que le dicen, mira, esta es mi B.
Uh-huh.
Y la manera que se llevan entre uno y el otro, no respeto. A mí me tocó mirar esta parejita, estaba yo sentada y hablándose, estaba en el estacionamiento, sentada dentro de mi carro, y entonces ellos estaban a un lado mío. Tendrían como unos 15, 16, 17 años, y hablándose barbaridad de groserías entre ellos mismos. Al principio yo pensé que estaban enojándose, pero no, es la manera que ellos se llevan.
Simplemente métete a Facebook si tienes entre tus amistades o las amistades de tus amistades, jóvenes, adolescentes. ¡Ah! ¡Wow! La manera como se hablan y como se dicen, como se expresan. Ya no existe ese respeto en cuanto al lenguaje que usan, y no nada más entre muchachos y muchachas. O sea, sí, es igual, las niñas también ya están muy desinhibidas.
Y eso es otra, piensan que es, no sé cómo nombrarlo hoy en día, pero en mi época se decía que pues qué buena onda, también yo lo voy a hacer, ¿no?
No estás in, es que si no lo haces, no estás in.
Eso
no,
ya estamos hablando grupo. Ya de más de la buena onda.
Groovy,
exactamente.
Oh yeah, that's groovy.
Ajá, sí. Pero digo, tal vez la forma de decirlo cambia, pero el concepto, pero es el mismo. El deseo, y yo creo que esto nos lleva a la raíz, tal vez, de cuál es el problema. A querer pertenecer.
Es todo. Y como les estaba diciendo también, a veces hacen clubs, hacen cosas que pertenecen, que es la cosa más tonta que hay que pertenecer. Pero simplemente si te dicen que es la forma en que lo tienes que hacer, porque si no, tú no perteneces. O sea, puede ser, no sé, el club del moco verde, pero como los más populares pertenecen ahí.
¿Qué me dices de las niñas o niñas que se dicen ser bisexuales cuando ni siquiera tienen un concepto de
la sexualidad?
Muchas veces, tenemos que tomar en cuenta que a veces los adolescentes los que quieren es
pertenecer.
Es, no tanto pertenecer, pero también nos quieren dar como que cómo le puedo hacer para ¿cómo se dice shock? Como para
ponerte en shock.
Así, le voy a decir a mi mamá que soy esto.
Sorprender las personas.
Estamos viviendo una era en lo que todo va mucho más rápido. Entonces se están arriesgando cosas, o sea, están haciendo cosas como más al límite, como que más cosas, sí, como para llenar la adrenalina.
Como caminar, les gusta caminar al filo de la navaja, como dicen, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? La voy a hacer shock, o sea, le voy a decir, soy bisexual. A veces ni siquiera saben el término de lo que es bisexual, pero muchos dicen, ¡ey, estás todo mal! Es lo único que necesitan.
Exacto.
¿Verdad? O sea, a mí me han tratado de hacer shock con todas cosas. Soy bisexual, soy lesbiana, soy... Ah, okay. Pero cuando uno no les pone... Hay que tomarle cierta importancia, pero la misma vez no hacerlo. O sea, cuando ven que no te hacen shock, o sea, de cierta manera van a tratar. Y a veces los jóvenes es lo que están viendo.
Pero también...
A ver en dónde caben.
Es acerca del mensaje que te están mandando, no el contenido, sino que es... Quiere decir, ¿sabes? Quiero la atención, quiero...
Sí.
De alguna manera hay ciertos jóvenes que no saben cómo mandar mensajes de quiero atención, y esta es la manera de que voy a capturar tu atención, dándote, choqueándote, como dicen, y ahí te va. Entonces, el mensaje es, necesito atención.
Exactamente.
Sí, y la atención es precisamente pues el del muchacho que quiere pertenecer a un núcleo, pues, y que el ideal es el de la familia, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues ahí es también donde entra la comunicación con los papás.
Exactamente.
Sí.
Y los papás, o sea, tenemos la obligación y la responsabilidad más grande del mundo, que es educar y forjar a los hijos.
Exactamente.
Y cuando no nos salen las cosas como es, inmediatamente la sociedad y uno mismo fallé como padre. Es lo primero. ¿Cómo fallé?
La presión.
Y a veces lo hacemos más con el qué dirá de otra cosa más.
Okay. ¿Vamos a un corte? Sí,
muy interesante.
Muy interesante, pero tenemos que ir a un corte ya. Solo para identificar la estación, no tardamos nada, un segundito. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Pues aquí estamos de regreso. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros estamos aquí con Mariana Villalaz, que viene representando a la línea...
Segura.
Segura. Sure Helpline en inglés, pero también para... las personas que hablamos español, la línea segura, donde ustedes...
La línea de ayuda segura,
donde ustedes pueden hablar en caso de que tengan cualquier situación de crisis o emergencia, ¿verdad?
Claro que sí.
Ajá, okay. Ahorita el tema, dentro de las cosas que ustedes, los múltiples servicios que ustedes proveen, está el de la prevención violencia doméstica en general, pero ahora nos enfocamos en la violencia entre
los adolescentes. Es que febrero es el mes nacional en contra de la violencia entre el noviazgo adolescente. So, tratamos de dar, como estábamos mencionando fuera del aire, ¿verdad? Hacemos el tipo, lo que es prevención, intervención, ¿verdad? Lo que es la prevención es tratar de prevenir que sigan pasando. Desgraciadamente nos gusta más la prevención que la intervención.
Todo.
Al pasando ya la intervención es porque ya pasó.
Ya pasó.
Ya pasó, entonces, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a ayudarte? ¿Cómo vamos a darte lo que necesitas para sacar adelante?
La prevención ustedes la hacen en escuelas.
En escuelas, en la comunidad abierta. Ahorita lo que estoy haciendo es tratar prevenir. Prevenir.
Son clases,
presentaciones, como dices, diseminando información, cualquier tipo, todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna idea de cómo podemos nosotros llegar a más jóvenes, a más personas, llamen aquí al programa, ¿verdad?
Háblanos, Mariana, acerca de esos grupos que estabas comentando, de que los invitan en ciertos días, y es como una conversación casual, les dan pizza, tienen algo a comer, una convivencia, pero sin embargo ustedes mandan un mensaje ahí.
Ajá, sí, hay programas que hacemos después de las escuelas, después de las muchas veces con otras agencias, tratamos de juntarnos con otras agencias, ¿verdad? Y este es un anuncio a los padres, ¿verdad? Hay que ser un poquito más estrictos, o sea, si les dicen, hay que estar al pie del cañón. Dame tu agenda, ¿cuándo va a haber esto? O sea, mandarlos. A veces decimos, no, pues es que mi hijo no quiere ir, o a veces tenemos eso de que yo trabajo. Todos trabajamos ahorita, ¿verdad? Ahorita, ¿quién tiene la comunidad de no trabajar, verdad? Pero de todos modos, es un esfuerzo grande. Desgraciadamente, como estabas diciendo tú, Raquel, les damos estos talleres, estas actividades, y no vienen. No vienen, ¿verdad? Entonces tratamos de darles la información. ¿Y por qué estamos tratándoles de dar la información? Para prevenir que este tipo de cosas suceda, para prevenir de que sean abusados sexualmente, para prevenir de que sean abusados físicamente, de que sean abusados verbalmente, de que ya sea demasiado tarde, ¿verdad? Que ya salgan embarazadas ya demasiado tarde, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer en la prevención. ¿Cómo podemos hacerle para prevenir otro más? ¿Verdad? Que otro no sea otra estadística, que en las barritas no suba más el 5%, ¿verdad? Que baje un 10%, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer. Y en la educación también tenemos la educación, que es decirles qué es. Muchas veces tratamos de prevenir y decirles, esto es lo que se debe hacer para prevenir. Pero también, si no sabemos lo que son las cosas, ¿cómo lo voy a prevenir? La educación también es muy importante.
Háblenos un poco acerca de lo que enseñan ustedes en esos talleres en cuanto a prevención. ¿Cómo se les enseña a los muchachos a identificar qué son los signos que deben ver y cómo pueden prevenir ser víctimas de este tipo de abuso?
En lo que es la prevención, primero los ayudamos a identificar el problema. ¿Qué es el problema? ¿Tienes un problema? Te van a decir, no tengo problema, ¿verdad? Ya que vamos conforme va pasando la presentación, ¿verdad? Les damos a ver, ¿qué es esto? Okay, pues ya establecimos lo que es la violencia. ¿Qué es la violencia? Cualquier tipo de situación que te haga sentir incómodo o que te vaya a causar un daño a ti físicamente, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, ¿verdad? Sexualmente, de todo ese tipo. Hay que hablarles, hay que decirles, porque te digo, los muchachos son inteligentes y dicen, bueno, pues sí, pero no dijo nada del sexo, entonces eso no es abuso, ¿verdad? Entonces hay que darles el ABC, todo esto.
Inteligentes y concretos.
Y concretos, exactamente.
Exacto, entonces ahí en esas pláticas aprenden ellos a identificar los diferentes tipos de violencia. Me imagino que presentarán algunos ejemplos.
Ejemplos, claro, y luego también les enseñamos lo que es el ciclo de la violencia. uh-huh. ¿verdad? Así como en violencia doméstica, igual. Es lo mismo, nomás que en chiquito.
En chiquito.
Ajá.
En a chiquito. Ver, la versión chiquita. Oh, a ver, ¿qué son las edades? Estamos hablando de los 13 hasta los 21, 12, o de los 12 hasta... ¿Qué son las edades que cubren?
Nosotros... De los 12 años hasta, pues, si estamos hablando de este tipo de prevención, ahorita de los 12 años hasta después de los 20, 23, 24, porque en lo que es el abuso sexual tenemos que estar que ahorita las víctimas más frecuentes están entre los 12 años a los 25 años.
¿Y de dónde cubren a las personas, de dónde imparten estos grupos para las personas después de los 18 años?
Ah, pues por ejemplo podemos ir a las universidades, a los colegios, ¿verdad? Es muy frecuente, a veces ya en la edad del colegio ya como que ponen un poquito, a veces en juntas de familia para los padres en las escuelas, porque es cuando vemos que se juntan un tipo como más números, ¿verdad? Uh-huh. La escuela, como les digo, a veces es, no queremos tanto ir a las escuelas, quisiéramos que fuera un grupo, que vinieran a nuestra oficina, nosotros ir a la oficina, pero muchas veces nos ponen muchas barreras y nos dicen, pues es que no se puede, ¿verdad? Entonces estamos viendo que tenemos un mayor número de personas atendiendo si las juntamos en las escuelas, uh-huh, ¿verdad? Sí. Entonces en las escuelas es un poquito más.
Pero no necesariamente se limitan en las escuelas, más. Claro, vamos a decir, yo te tengo un grupo de 20 personas, si usted... Y te digo el lugar y tú vas.
Exactamente.
Okay, perfecto.
No, claro, puede ser en cualquiera. O sea, si necesitan que vayamos a una iglesia, vamos a la iglesia. Si necesitan que vayamos al hospital, vamos al hospital. Si necesitan uh-huh. que vayamos, no sé, hay un grupo que se llama Líderes Campesinas, no sé si han oído hablar de ellas, que son mujeres que se juntan en hogares de las campesinas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos que ir a un hogar, por ejemplo, que se junten varias personas en Líderes Campesinas, vamos hasta allá. ¿Verdad? Vamos a las agencias, vamos a donde ustedes quieran. Simplemente a veces cuando vamos a hablar del acoso sexual en las oficinas, si tenemos que ir al banco a hablar del acoso sexual, vamos al banco a hablar de esa cosa. O sea, vamos a la Kmart, vamos a la Walmart, a donde sea, porque uh-huh. se dan en eso.
Entonces, como padre, Mariana, ¿qué comportamientos en mi hijo me pueden indicar que está siendo víctima de abuso?
Uh-huh. Así como todo, una de las cosas es el comportamiento, ¿verdad? Uh-huh. Que cambian. Tenemos que tomar en cuenta que los muchachos no tienen un en medio, son drásticos, ¿verdad? El comportamiento que tienen. O son bastante, que empiezan a tener bastante, que los vean que están más alejados de amigos, sobre todo de los amigos.
Más aislados.
Más uh-huh. aislados de los amigos, ¿verdad? Así como en el noviazgo, en el noviazgo, una de las cosas es que te empiezan a apartar de las personas. Ese es un indicador uh-huh. número uno. Ya no estás saliendo con tus amigas, ya no te vistes de la forma que te estás vistiendo todo el tiempo. Una cosa que les digo, el teléfono por lo regular los muchachos siempre están en el teléfono, hasta uh-huh. los adultos estamos todo uh-huh. el tiempo en el teléfono ya, ¿verdad? Pero están todo el tiempo en el texteando o están en el teléfono, ¿verdad? Que estén constantemente llamando, ¿verdad? Esos son indicadores. Golpes. Uh-huh. Que te digan, ¿qué te pasó? ¡Ay, me caí! Pues estaba jugando básquetbol y me caí.
El moretón en el brazo.
O sea, ¿cómo te puede pegar una pelota en el brazo? Uh-huh. ¿Verdad? En la cara, a lo mejor sí, pero es investigar, ¿verdad? Rebeldía, a veces que se ponen a la defensiva, te están pegando, ¿cómo me van? No, mamá, tú estás loca. No, uh-huh. a veces ponerse en la defensiva. ¿Por qué? Porque a veces eso es algo que los humilla, que los hace sentir mal, o sea, la persona los está haciendo, no quieren dejarle saber al mundo entero que están siendo abusados físicamente, verbalmente, etcétera, etcétera. Entonces, esos son indicadores, eso es solo lo que vamos al más extremo, ¿verdad? El comportamiento. Ya no uh-huh. te empiezas a vestir como antes, ¿por qué? O sea, a veces los novios, como estamos hablando del ciclo de la violencia, ¿cómo empieza el ciclo de la violencia? Todo empieza muy bonito, te uh-huh. quiero mucho, o sea, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, te ves bien sexy con esos pantalones, Raquel, no, mira qué bonito pelo tienes, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el área de cómo ganar tu confianza, cómo ganarme el amor. O sea, si imagínate, la primera vez que sales con una persona y te agarro a cachetadas, pues vas
ya,
a correr.
Pues sí, ya no regresa.
Ya no regresa.
Se va la paloma.
¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ganar tu confianza. Voy a hacer que te enamores de mí y así yo ya puedo trabajar contigo, ¿verdad? Hablando de una persona, porque estas personas a veces son hasta predadores. Son personas que saben ya lo que están haciendo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, me voy a ganar tu confianza. Ya poquito a poquito. Ay, mija, ¿sabes qué? No te pongas esos pantalones porque no quiero que nadie más te vea. uh-huh. ¿verdad? Y ya, pues empieza uno como que
a ceder. Lo hacen muy sutilmente.
Muy sutilmente uh-huh. al principio. Entonces todavía estamos, ¿verdad? Cuando estamos hablando del ciclo de violencia, pues ya te tengo, ¿verdad? Como esta persona no está atrayendo, no está haciendo lo que la persona está haciendo, entonces empieza ¿qué? Empezamos a estar, pues no está haciendo lo que yo quiero, entonces empieza el...
Le sube de tono.
Empieza uh-huh. a subirle de tonos, entonces ya es cuando se empieza a poner un poquito peligrosa la cosa, porque ya en lo que es el ciclo de la violencia ya sabemos que esa persona ya está a punto de explotar.
Y es en ese punto que usualmente algunos padres se dan cuenta, uh-huh. sí, la insistencia... ¿Y qué hacer cuando eso suceda? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija o a mi hijo en esto?
A escapar de ese, a salirse de ese
ciclo.
Ya
ahora, ajá, ahora ya hay más, ya la ley está un poquito más al corriente de las cosas, y ahora pueden sacar órdenes de restricción en adolescentes, uh-huh. ¿verdad? Hay que siempre tener un plan, ¿verdad? No dejar a los adolescentes jóvenes, sobre todo si ya vemos que esa persona la golpeó, ha sido violada, ha tenido algún tipo de abuso, sí. ¿verdad? Alejar a esa persona con una orden de restricción. A dejar a la escuela saber que hay una orden de restricción. No dejar a la persona sola, o sea, en este caso a los adolescentes, no dejarlos solos. Ir por ellos a la escuela, o que si se van a subir al camión, dejarle a la persona en el camión, que esta persona... ¿verdad? Tiene que estar cuidada constantemente, sí. porque solo se necesita un segundo o algo, y ya los índices de jóvenes que han sido asesinados por otros jóvenes por causa de eso, o sea, está subiendo.
Sí, exacto. Subiendo. Es muy importante que tomemos atención a esto, porque hay muchos indicadores y mucha violencia que sí. en las escuelas.
No, sí, sí, claro, y no debemos echar en saco roto. Estaba, ahorita que estabas hablando, Mariana, de todo esto del ciclo de la violencia y todo, estaba pensando yo, de vez en cuando pienso. No, pero sí, estaba pensando en que en muchas ocasiones la víctima está ahí porque verdaderamente está bien enganchada, uh-huh. está bien enamorada.
Bastante enamorada.
Entonces no quiere hablar. O no quiere decir nada porque sabe que si lo dice, y van a proteger al victimario porque los aman, porque están enamorados. ¿Cómo podemos validar ese sentimiento de amor y al mismo tiempo proteger?
Es que nosotros como padres hay que hablar con ellos, hay que decirles, no quiero que vayas con este muchacho porque me cae gordo. Se cae gordo, pero no hay que decirles el por qué, hay que hacerlos entender. Ahora, otra cosa, cuando yo hablo con los adolescentes, le digo a los amigos, le digo, no eres una buena amiga, si te está una amiga confiando que está siendo abusada, escribe un papelito a alguien pidiendo ayuda, puede salvar la vida. Los jóvenes se protegen a sí mismos. Oh, ¿sabes qué? Si tú dices, ya no vas a ser mi amiga.
Es la lealtad de los adolescentes.
Muy fuerte.
Pero a veces los impide para acudir a ayuda o para pedir ayuda.
No quiero decirle a nadie, o sea, no, simplemente no tienes que decir nada. Agarra una notita diciendo, ¿sabes qué? Mariana Villalaz está siendo abusado por tal persona, lo metes en un sobrecito y lo mandas. Nadie va a saber, pero al menos ya van a tratar de intervenir, ¿verdad? Para que no digas tu nombre. Entonces es muy importante ahora como padres, o sea, que cómo podemos más ayudar, ¿verdad? Decirles, y si tenemos que cortar de raíz, a veces tenemos que ser bien extremistas, ni modo. Es la vida de nuestros hijos también, ¿verdad? Las que tenemos que, y eventualmente ellos van a entender, ¿verdad? Para eso también estamos nosotros. Si los padres no saben cómo, llámenos, nosotros los vamos a guiar, les vamos a decir cómo le pueden hacer, con qué persona.
Pero yo creo que muy importante, Mariana, es no confrontarse así de una manera muy agresiva, porque entonces el muchacho
imponerte.
Sí, porque se aleja.
Si no sabe cómo tratar a su niño, si no sabe, si ya está viendo mucha rebeldía, si ya está viendo mucha oposición en el niño, pues hable. Y entonces ahí se le va a guiar y se le va a decir cuál es la mejor manera de acercarse a su muchacho, cómo comunicarse con él.
¿Cómo podemos comunicarnos?
La tendencia de usualmente vamos a decir que el padre le diga, no quiero que andes con esa muchacha.
Mira cómo te trata.
Y lo que estamos haciendo cuando decimos es eso, o cuando le estamos dando esa directiva, es los estamos alejando de nosotros y los estamos acercando a ella o a ellos. Porque tienen la tendencia de querer proteger. Mira, ya mis papás se están aliando en contra tuya, entonces yo estoy aquí contigo.
Y una de las cosas que va a hacer el victimario es, tus papás no te quieren, no nos quieren ver juntos, no nos quieren ver felices, sobre todo si es la muchacha.
Lo utiliza.
Si este muchacho vienen de familias disfuncionales, donde no se les da cariño, no se les da apoyo, no se les da eso, yo voy a esperar a la primera persona que me diga que soy lo mejor del mundo y que me diga qué preciosa estoy. Cuando estamos hablando en el círculo de la violencia, ya después de que explotan y es cuando te empiezan a humillar y hasta los golpes, ¿qué viene después?
El remordimiento y la luna de miel.
Sí, exacto. Otra vez, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, te quiero mucho, bla, bla, bla. Desafortunadamente, con el círculo de la violencia, son más frecuentes los círculos y después ya no hay, se desaparece la luna de miel. Ya después es, te pegué, te dije que no hicieras eso, yo te pegué porque tú tienes la culpa, ahora aguántate. O sea, paran lo que es la luna de miel y ahora ya es nada más.
Sí, y generalmente la víctima a veces hasta se pone en una situación porque está esperando esa luna de miel, porque es un momento muy bonito y todo.
Sí, me va. Y cuando a los muchachos les digo la luna de miel, no quiere decir exactamente el sexo, ¿no? O sea, que te traen ositos, que te traen chocolatitos.
Que las flores, que te llevan a comer.
Que te llevan a comer. Ay, discúlpame, mi amor. Y se ponen, o sea, es un sentimiento bonito, ¿verdad? Ay, si me quiere, yo lo hice enojar. Entonces ellos también empiezan a decir que se enojaron porque tú, como dices tú tuviste la culpa. O sea, tú me hiciste enojar. ¿Cómo te atreves?
Si no te hubieras puesto esa faldita.
Sí, porque mis amigos te están faltando al respeto, o sea, X por X, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, como nosotros los padres, ¿verdad? Hay que tener, o sea, si no saben cómo, háblenos. Nosotros los guiamos, nosotros les decimos con quién pueden ir, con qué, si necesitan psicología, con qué psicólogo quieren llevar, ¿verdad? Con qué personas pueden hablar, para qué.
¿Qué ayuda psicológica ofrecen ustedes?
Mira, nosotros damos lo que es la consejería, el inicio, ¿verdad? Vamos a asistir con qué es el problema. Nosotros nos llamamos como la ambulancia, qué es el problema, cómo te puedo dar consejos, pero si vemos que va un poquito más allá, o sea, les vamos a dar los números de los teléfonos de psicólogos que sabemos que los van a poder ayudar a largo plazo. Nosotros hacemos un corto plazo, ¿verdad?, para ver si no funciona ya.
¿Qué es en el aspecto de psicológico, qué es lo que más ves entre las víctimas? ¿Depresión, ansiedad? ¿Qué es lo que más reflejan?
Depresión.
¿Depresión?
Depresión, bastante depresión, porque te digo, están en una edad en la que apenas ellos están y no saben qué hacer, no saben. Ellos saben que está mal.
Saben que están atrapados,
¿verdad?
Ellos
saben que están atrapados, pero no saben cómo pedir ayuda, cómo escapar. Sobre todo si las tienen amenazadas, te voy a matar. He tenido casos de muchas, ay, pues que le van a hacer algo a mi mamá, le van a hacer algo a mi perro, le van a hacer algo, o sea, no, entonces es lo que le estoy diciendo, tu silencio es su poder. Entre más callada estés tú o más callado estés tú, más poder le estás dando a la persona. Hay que hablar.
Entonces, también pudiéramos ver esos signos de depresión en el comportamiento de nuestros hijos, como el aislamiento, falta de apetito. O
que salgan todo el tiempo, nada más que salgan cuando es el novio. O sea, los adolescentes por lo regular quieren salir a las fiestas. Y si ya no están saliendo con las amigas y nomás están con el novio 24 horas al día, 7 días de la semana, está algo mal. ¿Okay? Una relación sana quiere decir que tú tienes tu
espacio,
yo tengo el mío. Ahorita están en lo que apenas están conociendo, no es para que estén todo el día juntos.
Que esté viviendo en
que
casa.
Estén casi viviendo en la casa, o que tomen responsabilidades que son bastante para ellos. O sea, ya estamos viendo muchachitas que salen embarazadas, 15, 16 años, salen embarazadas y ya se van a vivir con el novio, ya salen, o sea, están tratando de vivir una vida conyugal cuando ni siquiera han acabado.
La otra cosa, Mariana, no sé si tú tengas algunas estadísticas respecto a esto, pero ¿qué tanto se asocia el abuso y con el abuso de el abuso la violencia, digamos, la violencia con el abuso de alcohol o de drogas?
Mucho, la verdad. Estadísticamente estoy hablando que unos 60-70% de los casos, que el abuso está relacionado porque han estado tomando drogas. La mayoría de veces, o sea, aunque sea cualquier cosita, si estamos hablando de marihuana o cuando está tomando, o sea, que no digo cualquier cosita porque no digo que no sea malo, ¿verdad? Pero muchas veces, ay, yo nomás tomo esto, yo nomás hago, pero sí, eso es, o sea, a veces cuando uno está tomado le sale más lo valiente y es cuando se pone más peligrosa la cosa, sí. Porque no tienen conciencia exactamente de lo que están haciendo, pueden dar un mal golpe, pueden hacer cosas que
sí, pues el ánimo está alterado, ¿verdad?
Está alterado, la conciencia está alterada. Está alterado, o sea, se enojan más, o sea, no pueden hablar calmado. Sobre todo si ya estamos hablando de una relación bastante turbulenta en la que están peleando todo el tiempo. O sea, no pueden controlar. Si nosotros como adultos a veces no podemos controlar la situación, ¿cómo pensamos que un adolescente? Ellos piensan que sí lo saben. Yo tengo 18 años, tengo 16, yo sí sé, ya, tú estás viejito, o sea, yo puedo. No pueden. No pueden. La verdad es que no puede, se sale de las manos.
Quiero que nuestros padres escuchen esto, de que qué tan importante es enseñarle a nuestros hijos abstinencia en una época en donde los niños están empezando a tener relaciones sexuales a una temprana edad de 12,
11 años. Aquí en el Valle de 11 años, ¿sí? Embarazadas.
Y donde es, donde es in, como dice Berta, donde es in, es tener relaciones en el noviazgo.
La abstinencia es estamos hablando otra vez de los valores, estamos hablando a ver cómo le puedo decir, y muchas veces los padres también nos pueden ayudar a nosotros. Si ustedes no quieren hablarle de sexo a su hijo porque es algo incómodo, porque a usted no le hablaron de sexo, porque yo no puedo, porque el pudor, denos chance a nosotros. Cuando les mandan el papelito de que firmen, digan que sí, no me manden y me digan, no, es que yo, a mí no me enseñaron, no necesitan saber, le están poniendo cosas en la cabeza. No, no le estamos
dependiendo
poniendo.
De cómo qué valores le están implicando.
No, y es, mira, y porque de alguna manera lo van a saber. Lo van a saber tal vez por medio de un amigo o de una amiga que lo va a glorificar y le va a decir, "Uy, eso es lo máximo." En lugar de enseñarle la realidad, ¿no? La responsabilidad que implica envolverse en una relación sexual. Entonces
es hablar con ellos, a ver, la abstinencia es algo bonito, espérate a que te cases, espérate a que conoces a lo. Claro, hay que decirles, si son como niños, que hay que decirles bla bla bla, estarles diciendo.
Decirle y no decirles como una manera punitiva.
No lo hagas porque es malo.
No lo hagas porque es malo y no lo hagas. Y usualmente, ¿qué es lo que ocurre en los adolescentes cuando le digas no lo hagas? No, ocurre al revés.
Y luego dicen, pues ya lo hice, no es tan malo.
Al contrario, mamá. Vamos a hablar de sexo. ¿Qué quieres que te diga, mamá?
Sí, no. Es que eso es muy importante, Mariana, porque como te digo, después lo escuchan de alguien que lo va a glorificar y que te va a decir que es...
Olvídate.
Entonces...
Yo no salí embarazada, no
les van a hablar de la responsabilidad que implica en muchos aspectos en prevenir un embarazo no deseado, en prevenir una enfermedad contagiosa, y en prevenir la promiscuidad también.
Porque después se les hace fácil. Como dicen, la primera vez es lo más difícil, ya después es más fácil.
Ajá, exactamente.
Entonces hay que enseñarles, ¿sabes qué? Puedes pasar por un embarazo no deseado. Pero es que todas mis amigas ya tienen bebito, está bien bonito, y les hacen baby shower y les dan la carriola. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, cuando le estamos haciendo un baby shower, ¿qué les estamos haciendo? ¿Las estamos premiando? ¿Qué les estamos haciendo? ¿Les estamos ayudando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Les estamos causando un beneficio o les estamos causando un daño? ¿Por qué? Porque de seguro, con este tipo, acuérdense que todo, ¿cómo se dice? Que no tiene acción, que no tiene consecuencia, acción que se vuelve a repetir.
Sí.
Entonces, ahorita es muy normal que, ¡ay, que vamos a hacerle el baby shower! ¡Ay, que muy bonito! O sea, claro que sí, como madres tratamos de que hay que ayudarla ya, ¿verdad? Pero muchas veces sabemos que no. Hay que ser las que tengan la responsabilidad. Y no nomás a las mujeres, a los hombres también. A los hombres, porque siempre es, como dices tú, la mujer. Como dicen, muchas personas dicen, pues es que la mujer tiene más que perder.
No, pues la responsabilidad es compartida y los dos tienen esa responsabilidad. Mariana, antes de irnos, ¿nos quisieras darnos tus números de teléfono, tu domicilio, dónde pueden llamar?
Ah, sí, tenemos una nueva dirección. Ahora estamos localizados en lo que es el 210 Wake Avenue, la suite número B, letra B, que es en el centro, a un ladito del Jackson Gills, entre el número del seguro y el Jackson Gills. Esa es nuestra oficina. Estamos abiertos de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, para las personas que quieran ir a visitarnos, agarrar información o simplemente hacer preguntas. Todo es gratis, completamente confidencial, ¿verdad? Así que para que tengan la libertad de ir a la hora. No tienen que hacer citas, simplemente van, ¿verdad? Y nos dicen los números de teléfono, que son las 24 horas, el 760-352-7873, que ese es más bien la línea de crisis, ¿verdad? Para cualquier tipo de problemas. Pero la línea de evaluación, como les repetí, es el 352-7273. Y pueden llamar a cualquier de los dos números. Los voluntarios están completamente capacitados para contestar cualquier tipo de llamada.
Para pedir a presentaciones también.
Ah, para pedir presentaciones es el 352-7878. Y ese es en caso de que necesiten otro tipo de información, que necesiten información, como estabas diciendo tú, Raquel, a presentaciones o simplemente ir a hablar con las personas.
Ok. Y pues también, fíjese, amigos, buena información esta mañana, porque si usted tiene un grupo de amigas, sus comadres, sus tías, sus sobrinas, los quiere juntar y quiere hacer un grupito, entonces les pueden llamar y ustedes pueden ir y dar una presentación a ese grupo.
Sí, de hecho, tenemos unas pláticas que también da la señora Margaret Sousa, que es nuestra directora ejecutiva, que es para mujeres pues que han sido abusadas, you know, como a violencia doméstica. Entonces van como un tipo de grupo de apoyo para que hablen, para que digan sus problemas. Entonces háblenos para que les demos, que como ahorita está cambiando ahorita el horario poquito, tenemos nuevo horario, entonces háblenos para decirles el nuevo horario.
Ok, perfecto. Okay.
Pues muchísimas gracias. Esperamos sinceramente que este programa les haya dado buena información. A mí definitivamente creo que es un recurso que todos debemos aprovechar porque está ahí, es gratis, tiene costo, es confidencial, nadie va a saber que lo utilizó y que de verdad que nos puede evitar muchísimos problemas, tragos amargos con nuestros jovencitos. Hay que cuidarlos, hay que ayudarlos a crecer de la manera más sana posible. ¿Algo que quisieran agregar antes de despedirnos?
No, simplemente desearles que tengan un feliz día de San Valentín a todos nuestros radioescuchas.
Ah, sí, pues sí, espero que haya muchas rosas, que reciba muchas rosas y muchos regalos. Mariana, ¿algo que quieras agregar?
Ah, no, simplemente que como no paro de decir, por favor, llámenos cualquier tipo de problema que tienen, sobre todo, como dices, el tipo de volantín, o sea, háblenos, o sea, nosotros les podemos contestar cualquier tipo de llamadas, y si no, los dirigimos a la persona que sí los pueda ayudar.
Creo que entonces, yo te voy a llamar.
Ok, bueno, pues amigos, los esperamos la próxima semana, donde estaremos aquí una vez más trayendo un programa de interés para ustedes, y mañana no se olviden de escuchar a Scott y María en Let's Talk About It, para usted que hable inglés. Ahí estarás mañana en el programa. Mariana también estará mañana aquí como invitada. Y mientras tanto, pues no nos queda más que despedirnos, desearles que se la pasen muy bien, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.